La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no del jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you.
Escuchar al guitarrista estadounidense, la música del guitarrista estadounidense, Tommy Tedesco. Tommy Tedesco había nacido en julio del 30, iba a fallecer en noviembre del 97 y fue un guitarrista y músico de estudio estadounidense en Los Ángeles y Hollywood. Y forma parte del colectivo de los principales músicos de sesión del área, más tarde conocido popularmente como The Weeping Crew, el equipo de demolición, que tocó en miles de grabaciones de estudio de las décadas de 1960 y 1970, incluidos varios cientos de éxitos top 40. Los créditos de Tedesco incluyen el tema de Bonanza en televisión, de Twilight Zone, o sea, Dimensión Desconocida, y el tema de Big Missy, de Green Acres, MASH, Batman, y el especial de regreso de Elvis Presley. Bueno, podríamos ir nombrando un montón, una lista gigantesca. Yo a Tedesco lo conozco por la Guitar Player. Era uno de los tipos que escribía en una revista que yo compraba, que se llamaba Guitar Player, que compraba por los años 60, 70. Y el tipo ya de aquellos momentos escribía unos artículos interesantísimos. Tedesco fue descrito por la revista Guitar Player, esta que yo nombraba recién, como el guitarrista más grabado de la historia, habiendo tocado en miles de grabaciones, muchas de las cuales fueron los 20 éxitos principales. Bueno, la cantidad de gente con la que él tocó es más o menos infinita, porque realmente tocó con todo el mundo. Era un sesionista que aparte tocaba todo muy bien. Pero él también hacía su música. Hoy vamos a escuchar uno de sus discos, de Tommy Tedesco. Junto con eso vamos a leer algún que otro artículo. ¿Desigualdad de géneros? Es una pregunta. Y sigue la pregunta para el título del artículo que queremos leer. Dice, el mito de Medea y el patriarcado. Lo escribió Delia Torres Arián, que es directora de la Diplomatura de Diversidad Sexual de Género de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Y junto con eso vamos a leer algo de Manuel Mujica Lainez. Se llama Milagro 1610 y está incluido este relato en su obra Misteriosa Buenos Aires. El programa ya empezó. Thank you. antigüedad, griegos y romanos reservaban para esposas y mujeres de la familia el segundo piso de sus hogares para evitar que fuesen vistas. Las hetairas eran mujeres para estar adelante, lo que se corresponde con la etimología de prostituta. Pro, adelante, stituta, stare. Para ser vistas y escuchadas, intercambiar con hombres, asistir a los simposia, llevar una vida pública. Pagaban impuestos y en general eran extranjeras. Tenían una vida semejante a la de las mujeres intelectuales de la segunda mitad del siglo XX y XXI. También había esclavas. Los griegos tenían hijos legítimos, ciudadanos, con las esposas griegas. Podían tener hijos con hetairas o esclavas, pero no eran ciudadanos. Estos hijos existían en un no lugar. La historia de Medea se escribe en este marco social. En ella, en Grecia, era una extranjera y a ese no lugar se caía sin remedio si el ciudadano griego que la protegía la abandonaba. Jasón había perdido su derecho al trono de Grecia. El tío que se lo arrebató lo envió a la Cólquida, a orillas del Mar Negro, a buscar el bello ceño de oro. Así comienza la saga de los argonautas y nace la historia de amor de Jasón y Medea. En la Cólquida, Medea era sacerdotisa, es decir, virgen, hija del rey, que enamorada de Jasón, usó su magia para que consiguiera al bello ceño. Luego huyeron a Grecia, donde vivieron muchos años juntos y tuvieron dos hijos. Pasado el tiempo, Hasson comprendió que Medea era un obstáculo en el ascenso de su carrera política y decidió casarse con Glauce, la hija del rey. A partir de esa boda, la vida de Medea y sus hijos sería la nada misma. Perdieron todo. Medea mata a sus hijos y huye. Es aprehendida, pero no puede ser ni siquiera condenada porque no es una ciudadana, es una mera extranjera. El mito dice que una mujer, por despecho, mató a sus hijos como venganza porque fue abandonada. Las ideas de Walter Benjamin nos permiten otra lectura que considera la nadificación social que padecen muchas mujeres extranjeras o pobres que son entregadas al desamparo más absoluto sin que socialmente se considere la participación que tuvo el hombre, esposo, padre, empleador en el desencadenamiento de la catástrofe. El patriarcado es una organización social que aparentemente favorece al hombre y desfavorece a la mujer. No se trata de que los hombres hagan cosas desvalorizadas que hacen las mujeres, ni las mujeres brillantes actividades masculinas. Cosas de mujeres o cosas de varones es una división que desfavorece a ambos porque todo dualismo conduce a aporías esterilizantes. Thank you. Cuando el pater familia romano podía levantar al recién nacido del sol y darle vida, o abandonarlo en un camino condenado a muerte, ¿era justo para él tener que tomar la decisión solo? ¿O cuando tenía que ir a la guerra con permiso para matar y matando convertirse en héroe? ¿O tantos infinitos? ¿O ser el único responsable de mantener económicamente a la familia? La exigencia de ser brutal frente a otros varones para confirmar su masculinidad. La madre de los hermanos Graco, cuando les dice, vuelvan de la guerra con el escudo o sobre él, exigiendo triunfo o cadáver. ¿Por qué los varones tienen que ser los que llevan a cabo la circuncisión ritual, o en un naufragio, ser el joven el que debe ofrecer su salvavidas a una anciana? ¿Por qué el féretro del padre lo llevan los hijos varones y no las hijas? ¿Por qué es necesario ser fuerte, diestro, inteligente y exitoso para ser respetado, mientras la mujer solo tiene que demostrar que no es una mujer pública, con toda la ambigüedad del término, para no ser adjetivada como puta o yegua? Las desventajas son desiguales, pero injustas para ambos. Todos necesitamos un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa de Luxemburgo, Dixit.
Thank you.
hermano portero abre los ojos, pero esta vez no es la claridad del alba la que al deslizarse en su celda pone fin a su corto sueño. Todavía falta una hora para el amanecer y en la ventana las estrellas no han palidecido aún. El anciano se revuelve en el lecho duro, inquieto. Aguza el oído y se percata de que lo que le ha despertado no es una luz, sino una música que viene de la galería conventual. El hermano se frota los ojos y se llega a la puerta de su habitación. Todo calla, como si Buenos Aires fuera una ciudad sepultada bajo la arena hace siglos. Lo único que vive es esa música singular, dulcísima, que ondula dentro del convento franciscano de las 11.000 vírgenes. El portero la reconoce o cree reconocerla, mas al punto comprende que se engaña. No, no puede ser el violín del padre Francisco Solano. El padre Francisco Solano está ahora en Lima, a más de 700 leguas del Río de la Plata, y sin embargo, el hermano hizo el viaje desde España en su compañía 20 años atrás y no ha olvidado el son de ese violín. Música de ángeles parecía cuando el santo varón se sentaba a proa y acariciaba las cuerdas con el arco. Hubo marineros que aseguraron que los peces asomaban las fauces y las aletas para escucharlo mejor en la espuma del navío. Y uno contó que una noche había visto una sirena, una verdadera sirena con la cola de escamas y el cabello de líquenes negros, que escoltó por buen espacio a la flota, balanceándose en el oleaje a la cadencia de violín. Pero esta música debe ser otra, porque el padre Francisco Solano está en el Perú, y para bajar del Perú a Buenos Aires, en las tardas carretas, se necesita muchísimo tiempo. Y sin embargo, ¿quién toca el violín así en esta ciudad? Ninguno sabe, como Solano, arrancar las notas que hacen suspirar y sonreír, que transportan el alma. Los indios del Tucumán abandonaban las flechas, juntaban las manos y acudían a su reclamo milagroso. Y los jaguares de las selvas también, como esos tigres de las pinturas antiguas que van uncidos por guirnaldas a los carros triunfales. El hermano portero ha sido testigo de tales prodigios en San Miguel de Tucumán y en La Rioja, donde florece el naranjo plantado por el taumaturgo. Es una música indefinible, muy simple, muy fácil, y que empero hace pensar en los instrumentos celestes y en los coros alineados alrededor del trono divino. Va por el claustro del convento de Buenos Aires, aérea, como una brisa armoniosa, y el hermano portero la sigue, latiéndole el corazón. En el patio donde se yergue el ciprés que cuida Fray Luis de Bolaños, el espectáculo de encantamiento detiene al hermano Lego, que se persigna. Ya avanza el mes de julio, pero el aire se embalsama con el olor y la tibieza primaverales. Todo el árbol está colmado de pájaros inmóviles, atentos. El portero distingue la amarilla pechuga del venteveo y la roja del pecho colorado y el luto del tordo y las plumas grises de la calandria y la cresta del cardenal y la cola larga de la tijereta. Nunca ha visto tantos pájaros en el convento de las 11.000 vírgenes. Los teros se han posado sobre un andamio, allí donde prosiguen las obras que Fray Martín Ignacio de Loyola, obispo del Paraguay y sobrino del santo, mandó hacer. Y hay horneros y carpinteros entre las vigas, y chorlos y churrinches, y zorzales y picaflores, y hasta un solemne búho. Escuchan el violín invisible, chispeantes los ojos redondos, quietas las alas. El ciprés semeja un árbol hechizado que diera pájaros por frutos. La música gira por la galería y más allá el hermano topa con el perro y el gato del convento. Sin mover rabo ni oreja, como dos estatuas egipcias, velan a la entrada de la celda de Fray Luis de Bolaños. Cuelga entre los dos una araña que nunca ha suspendido su labor en la tela para oír la música única. Y observa el hermano portero que las bestezuelas que a esa hora circulan por la soledad del claustro han quedado también como fascinadas, como detenidas en su andar por una orden superior. Ahí están los ratoncitos, los sapos doctorales, la lagartija, los insectos de caparazón pardo y verde, los gusanos luminosos y en un rincón, como si lo hubieran embalsamado para un museo, una huizcacha de los campos. Nada se agita, ni un élitro, ni una antena, ni un bigote. Apenas se sabe que viven por el ligero temblor de los buches, por un rápido guiño. Thank you. Hermano Portero se pellizca para verificar si está soñando, pero no, no sueña, y los acordes proceden de la celda de Fray Luis. El lego empuja la puerta y una nueva maravilla le pasma. Inunda el desnudo aposento un extraño clamor. En el medio, sobre el piso de tierra, se recorta la estera de esparto que sirve de lecho al franciscano. Fray Luis de Bolaños se halla en oración, arrobado, y lo estupendo es que no se apoya en el suelo, sino flota sobre él, a varios palmos de altura. Su cordón de hilo de chaguar pende en el aire. Así lo han visto en otras oportunidades los indios en sus reducciones en Itatí, de Varadero, de Casapá, de Yaguarón. En torno, como una aureola de música, enrosca en su anillo los sones del mismo violín. El hermano portero cae de hinojos, la frente hundida entre las palmas. De repente cesa el escondido concierto. Alza los ojos el hermano y advierte que Fray Luis está de pie a su lado y que le dice: «El santo padre Francisco Solano ha muerto hoy en el convento de Jesús, en Lima. Recemos por él». «Pater Noster», murmura el lego. El frío de julio se cuela ahora por la ventana de la celda. Al callar el violín, el silencio que adormecía a Buenos Aires se rompe con el fragor de las carretas que atruenan la calle, con el tañido de las campanas, con el taconeo de las devotas que acuden a la primera misa muy rebosadas, con las voces de los esclavos que baldean los patios de la casa vecina. Los pájaros se han echado a volar. No regresarán al ciprés de Fray Luis hasta la primavera. Thank you. Puso la música y Delia Torres Arián, la directora de la Diplomatura de la Universidad Sexual y de Género de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, puso uno de los artículos. Desigualdad de géneros, se pregunta, el mito de Medea y el patriarcado. Y luego leímos de Manuel Mujica Lainez, de su libro Misteriosa Buenos Aires, uno de sus relatos, Milagro 1610. Lo que escuchamos con Tommy Tedesco había empezado con When Do We Start? ¿Cuándo comenzamos? Es una pregunta. Luego, Think on Me, piensa en mí. A Taste of Honey. Didi's Dilemma, el dilema de Didi. Honey Suckle Rose, rosa madre selva. Samba de Orfeo. Windows, es decir, ventanas. Dennis T.E.'s Mantra, es decir, el mantra de Dennis T.E.'s. Lo que está sonando atrás se llama Le Anne. Lo que vamos a escuchar a continuación, y con eso nos vamos y se va a terminar el programa, se llama I Remember April. Recordaré, abril, Tommy Tedesco. Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.